Para usted que busca opinión de verdad, comienza en Agricultura. Punto de encuentro. El análisis matinal con la periodista Pilar Molina y sus destacados panelistas. Una presentación de Banco Vice, productos y servicios para hacerte la vida más simple, y Cámara Chilena de la Construcción.
Hola, muy buenos días. Son las 9:08 de la mañana, día martes, y ya quiero presentarles oficialmente los panelistas que vamos a tener el día martes, porque como hoy día fueron las inscripciones en la lista ayer parlamentaria, tanto Fernando Atria como Guillermo Ramírez son candidatos, y así que nuestros nuevos panelistas permanentes van a ser Gonzalo Blumel, ingeniero civil y máster en economía de la Universidad de Birmingham, y director ejecutivo de la Fundación Avanza Chile. Un gusto, Gonzalo, tenerte
Hola,
aquí.
Hola, muchas gracias.
Y Luis Cordero, doctor en Derecho, profesor de Derecho Administrativo, investigador senior del Centro de Regulación y Competencia de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y también columnista. Bienvenido, Luis, un gusto.
Buenos días, muchas gracias.
Ya, ¿qué les parece si empezamos? Porque ayer estuvo muy noticioso, por Dios, ¿qué pasó?
No, demasiado.
Demasiado. A ver si alcanzamos a ver, a opinar y a reflexionar, lo que quieran. Información sobre alguna de las noticias. Bueno, ayer se aprobó el aborto. Yo empezaría por ahí. Después de todas las objeciones que se habían hecho de tercera cámara, incluso se acuerdan que el candidato Guillé había dicho que estaba cuoteado y no está representada la intelectualidad. Y había que reformarlo. Toda la advertencia era que había que cortarle la cabeza al Tribunal Constitucional. Y finalmente el Tribunal Constitucional habló. Y aprobó el aborto, las tres causales. Y lo único que objetó es que, en el fondo, sacó del proyecto la obligación de las clínicas privadas o las instituciones, los hospitales de la Universidad de los Andes, qué sé yo, o de la Católica, de tener que practicar el aborto. Y lo curioso es que hubo un voto que se supone que estaba dentro, fuera del oficialismo, que es de María Luisa Brands, que estaba a cargo del segundo piso con Piñera, que se corrió para el otro lado. Eso es lo que explica el 6-4. Basta con un voto se corra para que hayan 6. Ahora, y las otras personas que estábamos pensando que eran, que son dos personas nombradas por la Corte Suprema, el ministro Hernández y el ministro Vázquez, que tenían dudas, se alinearon finalmente con el oficialismo. Sí. Ambos son nombrados por la Corte Suprema.
O sea, en cualquier caso, faltaron dos votos para que el proyecto, para que fuese acogido el requerimiento, porque
habría desempatado,
porque si
Carmona.
No hubiese habido empate y desempate el presidente del tribunal, y en este caso el presidente es Carlos Carmona. Que fue jefe jurídico de la Secretaría General de la Presidencia, Ricardo Lago.
Desde el año 90 ingresó.
Del año 90 en adelante.
Del año 90 en adelante.
El jurídico creo que fue del 94.
El gran jurista del Estado.
Lago le decía a la República.
Así él es. Salió de la moneda para irse al Tribunal Constitucional.
Efectivamente.
Sí. Ahora, yo creo que es un error evaluar la sentencia del Tribunal Constitucional de dónde estaban los votos y de quién.
¿Por qué, Luis Cordero?
Porque yo creo que los casos como los proyectos como aborto en general en el mundo lo que hacen es tensionar nuestras preferencias valóricas y nuestras convicciones más profundas, en el fondo, ¿no? O sea, yo creo que podemos estar de acuerdo en una serie de aspectos de política pública desde el punto de vista técnico, pero podemos seguir estando en desacuerdo respecto a ese tipo de preferencias. Y yo creo que este era un tema de política pública que era muy sensible para el caso de umbrales mínimos, en mi opinión, en el caso de los derechos de la mujer. Era una situación difícil. Yo creo que este tipo de casos donde la regulación legal lo que busca es tratar de solucionar problemas trágicos, y por lo tanto yo creo que alzar con triunfo me parecería siempre un error, en el fondo.
Con champaña.
Sí, yo creo que es un error, porque al final del día yo creo que este era un proyecto que cumplía con ciertos umbrales mínimos de dignidad, esa es mi opinión. Por supuesto, yo hice un amicus, participé en las audiencias, etcétera.
¿Tú fuiste a alegar a favor?
Yo sí, fui a alegar en favor del proyecto. Creo que habían buenas razones de política pública para aprobarlo. Creo que es una situación, tres hipótesis muy excepcionales. Y yo creo que mirar el país desde 1998 hasta hoy, es decir, desde que aprobamos la ley de filiación hasta hoy, es otro país, pero es un momento también para tomar las cosas con una cierta reflexión. Más que con un triunfalismo transitorio, diría yo.
Gonzalo Blumel.
Bueno, lo primero es que no conocemos los fundamentos del fallo, entonces va a haber que esperar los fundamentos para ver en el fondo a qué o qué grimieron los distintos ministros del tribunal.
Lo claro es que esgrimieron que la Constitución no impide al establecer el derecho, la protección del que está por nacer.
Por eso, 6 de 4. Es que la
consideran
Constitución,
que eso no significa.
Yo soy ingeniero, entonces ahí quizás Luis puede corregirme. Pero da la impresión de que la Constitución también tiene un extraño espacio de ambigüedad al señalar explícitamente que la ley protege al que está por nacer. No la Constitución, o sea, sí. Como que está en el rango constitucional, pero lo saca el rango constitucional, una cosa un poco extraña que tiene la Constitución, que incluso el futuro presidente del Tribunal Constitucional, cosa muy rara, reconoció que ahí posiblemente hubo un fallo de redacción cuando se elaboró la Constitución. Al decir del que está por nacer y no de la que está por nacer, para reconocer la calidad o la naturaleza de persona de quien está por nacer. Entonces, yo creo que no es momento para descorchar champaña. Tanto los partidarios, incluso los partidarios del proyecto han reconocido que son situaciones excepcionalísimas, que son situaciones gravísimas, dolorosas. Entonces, por la misma razón, yo creo que duele ver a gente celebrando la legislación del aborto. Vamos a tener que, efectivamente, como dice Luis, esto es un cambio sustantivo respecto a la configuración jurídica, valórica de lo que tiene nuestro ordenamiento jurídico. Y nada, pues vamos a tener que esperar los fundamentos para ver si efectivamente hay razones de fondo o hay otras razones que finalmente incidieron en las decisiones que se tomaron en el Tribunal Constitucional. Lo que yo creo que en el fondo la izquierda no va a poder seguir haciendo, o si lo hiciese sería con argumentos absolutamente hipócritas, es seguir estableciendo que el Tribunal Constitucional falla de manera predeterminada.
¿Pero tú crees que con esto se van a bajar las pretensiones de reforma del Tribunal Constitucional? Porque cada vez que existe peligro que el Tribunal Constitucional vote en contra de alguna propuesta, de alguna ley del oficialismo, que siempre va a tener mayoría, porque si no, no llegaría al Tribunal Constitucional, ¿no es cierto? Para llegar al Tribunal Constitucional tiene que estar aprobada. Cada vez que existe ese peligro, se pone en duda la institucionalidad del Tribunal Constitucional.
Lo que uno esperaría es que la izquierda sensata dejase de cuestionar todas las instituciones, incluyendo el Tribunal Constitucional, porque además le pasa la cuenta de vuelta, si al final es la legitimidad de nuestras instituciones lo que hace que el sistema en sí funcione.
Ahora uno podría decir
funcione legítimamente y sea reconocido por los ciudadanos. No, es que,
como está cuoteado, fallaron así.
No, pero
y como no tienen densidad intelectual, que fue su argumento, uno podría decir, claro, fallaron
Guille,
a favor del aborto.
Sí,
por
pero
eso.
Guille también reconoce que los atentados terroristas al Estado Islámico no sería terrorismo porque.
Pero ayer dio un nuevo argumento. Más o menos de ese calibre, donde dijo que las dictaduras eran militares y además funcionaban y eran eficientes, así que en Venezuela no hay dictadura.
Por eso
no funciona.
Pero mira, yo creo que volviendo al tema de aborto, a mí me parece que la ley aprobada, con todo lo que significó, porque yo creo que yo no sé si tenemos suficiente conciencia de lo que pasaron estos días en este país. Este país estos días estuvo muy concentrado en esas audiencias. Yo sé que hay discrepancias sobre si tener 135 organizaciones era correcto o incorrecto, si era un mecanismo que el tribunal buscaba para legitimar o no.
Completamente incorrecto lo que pasó en el TC con las audiencias públicas.
No, lo que pasa es que, a ver, yo creo que no hay ninguna parte del mundo donde situaciones de este estilo no te lleven a momentos de expresión de estas características. Si no era en la sala de audiencia, iba a pasar este momento de expresión y iba a estar en otro lado.
Dale un cauce.
A mí me parece que yo lo que trataría de rescatar del proceso de discusión de interrupción en tres causales, de aborto en tres causales, es esencialmente dos cosas. La primera, que uno tiene que tratar de buscar soluciones para situaciones especialmente dramáticas. Lo segundo, que yo creo que es un error colocar absolutos de vida o no vida en el caso de la mujer que está por nacer. Yo creo que al final del día aquí había que tratar de buscar mecanismos en los cuales pudiéramos hacer compatible la decisión en una situación particularmente compleja para la mujer. Y tercero, que el proyecto tiene una gran cantidad de restricciones. Yo de verdad creo que tiene restricción de equipo médico, tiene mecanismos de acompañamiento.
Ahora, no establece la obligación de denuncia, ¿no?
En el caso, yo creo que en el caso de violación, además, hay evaluación de equipo de médico integral.
Pero no hay una obligación de denuncia, que eso es muy curioso, porque
no
está frente a un ilícito.
No tienes que ratificarla.
Está frente a un ilícito y en el fondo ese ilícito no sería denunciado.
Yo tengo una impresión, yo tengo una lectura distinta al proyecto en esa parte.
Para las menores de 14 establece la obligación de denuncia, pero nunca está la obligación de ratificarla, de manera que eso es lo que hace que los que están en contra de este proyecto señalen que hoy día cuando hay una menor que se embaraza, que la embaraza normalmente alguien cercano a ella.
Generalmente algún familiar.
Exactamente. Hoy día como ese embarazo se descubre después de las 14 semanas. Aquí hay un límite de 14 semanas, que no sé cómo lo van a superar, porque el límite para hacer un aborto a una menor de 14 años por violación son 14 semanas. Y entonces la crítica es que hoy día el violador queda en evidencia, ¿no es cierto? Porque habemos guagua. En cambio, en el nuevo sistema, que de alguna manera esta cuestión de las 14 semanas seguramente no va a ser válido porque, como te digo, normalmente se descubren después de las 14 semanas, no va a haber guagua. Entonces, y como no hay obligación de denuncia, sí podría volver a la casa del violador.
En cualquier caso, la violación es delito en cualquier evento y circunstancia, sí, en cualquier edad. Entonces, es muy raro que el proyecto, en definitiva, haya salido sin obligación de denuncia.
Lo que pasa es que yo creo que aquí lo central sigue siendo la protección a la situación de la mujer que está en una situación de vulnerabilidad. Y yo honestamente creo que lo razonable es tratar de mirar estas cosas con una cierta perspectiva, en el fondo. Ni creo razonable sostener que esta era la puerta para el aborto libre. Yo creo que eso puede ser un eslogan. Ni tampoco es la fiesta de los violadores, como dijo la presidenta de la UDI. Yo creo que va a ser una situación, va a ser una política pública sanitaria bien notable. Yo solo quiero recordar lo siguiente: el tribunal el año 2008 declaró inconstitucional la píldora el día después.
Sí,
dos años después, ¿no? El Congreso aprobó la legislación en materia de anticoncepción, incluyendo la píldora. Entonces yo creo que
incluía el ministro del Interior actual.
Entonces, yo la verdad es que en este tipo de cosas,
Luis, pero tu argumentación es distinta a la que da el gobierno, porque resulta que cuando tú dices que es muy restrictivo y después tú oyes a la ministra Pascual, que es la ministra del CERNAM, que peleó este proyecto, y dice que lo que se han ampliado son las opciones para las niñas y adolescentes. Sí. Habla de ampliación de opciones.
Es que hoy día no las hay, pues, mujer. Hoy día el problema
pero
es que ella no
está
las
hablando
tienen.
De situaciones límites restrictivas. Está hablando que para las niñas y adolescentes se le están ampliando las opciones.
Es que yo creo que hoy día nosotros tenemos un problema.
¿Pero es un tema de opciones o es un tema de salir de situaciones dramáticas? Es distinto el enfoque.
Sí, lo que pasa es que
el aborto se plantea como dentro de un abanico de opciones, píldora al día después, anticoncepción.
Lo que pasa, Pilar, es que lo que le pasó a la ministra del CERNAM es lo que los economistas llaman preferencia revelada.
Gonzalo,
que es cuando de una u otra manera se expresan las preferencias en forma más bien indirecta.
Involuntaria.
No hay ninguna duda que la agenda de la izquierda lo que viene va a ser, porque ya hicieron check al aborto en tres causales, y ahora en los próximos programas de gobierno va a ser el aborto libre. Y no lo quiero decir con ánimo peyorativo, ni lo quiero decir como una acusación escandalosa para nada, sino que simplemente es parte de lo que es la agenda de la izquierda. Va a estar, si no en estos programas de gobierno, en los próximos programas de gobierno, y hacia allá va a avanzar las intenciones, digamos, de reforma de la izquierda en estas materias. Y la ministra Pascual lo que hace es reconocer, se le escapa involuntariamente, que en definitiva este es un primer paso, que en el fondo no constituye el último paso en la regulación de interrupciones de embarazo.
Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo la verdad es que creo que hoy día...
¿Tú crees que no va a venir en los próximos programas de gobierno?
Luis Cordero.
Yo creo que... O sea, yo no creo que las agendas futuras de preferencias valóricas sean una especie como de corrupción colectiva, en el fondo, de la moral colectiva, ¿no?
Eso no lo ha dicho nadie.
No, pero yo creo que parte de cuando se quiere hacer como la caricatura que la agenda de la izquierda futura va a ser aborto libre, me parece que es parte de una caricatura también.
Pero
yo creo que el escenario...
Está planteando Beatriz Sánchez.
No, está bien, pero yo creo que ella lo puede plantear. Pero lo concreto hoy día es que el Congreso aprobó un proyecto de interrupción en tres causales que son excepcionales, son para situaciones especialmente dramáticas, que tienen una serie de resguardos para su operación y sobre la cual operará la política pública de un modo determinado. Hoy día las mujeres tienen autodeterminación reproductiva y eso me parece que es un legítimo derecho. Este proyecto lo que hace en rigor es, al final, en la situación dramática, que la madre decida. En esa situación dramática, si decide o no decide interrumpir en su embarazo. Pero no es una decisión ex ante, en el fondo, ¿no? Hay una serie de checks previos que tiene que cumplir. Ese es mi único punto, porque lo demás creo que es un poco caricaturizar el proyecto.
Ahora, hay tres puntos que no hemos tratado. Uno, que a pesar de ser mayoritario el apoyo al aborto restrictivo, como dices tú, y no el aborto, un aborto así como de libre demanda, hay dos candidatos a presidente que representan el 49% hoy día de la población, que es Sebastián Piñera y José Antonio Kast, que están en contra del aborto. El 44% obtuvo Piñera en la última encuesta. Lo otro es que aquí también se está no hemos contado de que se le impide obligar a las clínicas a hacer aborto. O sea, que eso vamos a ver cuáles van a ser las restricciones que se les van a imponer, que porque inicialmente el proyecto del gobierno era que ni siquiera podía existir, se presentó una indicación en algún momento que ni siquiera podía existir un médico que se negara
la
objeción de conciencia. Sí. Después se le negó al equipo médico. Después, una negociación con Araya, la Democracia Cristiana, se le dio la objeción de conciencia al equipo médico, pero siempre se dejó en que el Hospital de la Católica, por ejemplo, estaba obligado a practicar aborto. Y ahora se le levantó también esa obligación. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Eso es justo o no justo?
Ahora, yo no tengo tan claro cómo va a quedar ahí, porque de hecho, esa es una de mis grandes dudas de cómo va a quedar planteado.
Pero se eliminó el artículo que establecía.
Así que es curioso.
El impedimento.
Claro, lo que pasa es que no sabemos en qué parte en específico, ¿no? Hoy día la objeción de conciencia es para el equipo médico.
Ahora, perdón, hace todo el sentido del mundo, porque si establecemos que estas son causales excepcionalísimas, y que en el fondo existe.
Que no es el derecho al aborto, sino que la despenalización, que es lo que habla el oficialismo.
Me parece que establecer una obligación universal es un despropósito. No obstante, dado que se aprobó la ley, hace sentido, digamos, que sea en la República, digamos, donde se concentre, digamos, la obligación de dar prestaciones en estas materias.
Ahora, yo sé que tenemos otros temas, ¿no? Sí. Yo no soy partidario de la objeción de conciencia, sobre todo cuando existen prestaciones médicas. Yo creo que sí, la declaración del constitucional, que es 8-2, creo que es bien categórica en términos de número. Yo tengo mis dudas de la argumentación y fundamentalmente qué efectos puede producir, si es que el gobierno va a tener que hacer alguna precisión normativa ahí con posterioridad. Pero permitir las objeciones institucionales en este tipo de hipótesis, yo creo que uno, por eso me interesaría leer la decisión del tribunal en detalle, podría tener efecto en otros ámbitos en términos de aceptar que las instituciones tienen objeción.
A mí me hace todo el sentido del mundo, y aquí yo discrepo con el profesor Luis Cordero, lo cual puede ser suicida de mi parte, pero me hace todo el sentido del mundo, sobre todo por lo que leí en la prensa, aquí en los fundamentos, de que en el fondo las instituciones no son entes abstractos, son personas, son agrupaciones de personas, son cuerpos intermedios.
Tienen principios.
Exactamente.
Adquieren principios,
exactamente.
Y compromiso.
Entonces, al final del día, si tú estableces una obligación, digamos, en este caso, por ejemplo, de brindar o entregar, digamos, prestaciones para el aborto en instituciones médicas, lo que va a hacer es que, en el fondo, quienes tengan una objeción muy profunda y vital respecto al aborto, llevado al extremo, no van a poder hacer organizaciones médicas porque eso va a ir, digamos, contra sus convicciones más profundas. Entonces, en el fondo, lo que está haciendo es establecer una limitación demasiado severa a la libertad de asociación, muy gravosa, que yo creo que no hace ningún sentido,
de hecho, rector,
porque existe una red pública, digamos, que puede en paralelo prestar las prestaciones que se requieren.
Oye, el rector de la Católica dijo, a pesar de todo, y antes de esta ley, dijo que nosotros no vamos a practicar aborto.
Pero yo creo que la respuesta está en el argumento de Gonzalo. Las objeciones de conciencia, como tales, son de los sujetos, no de las instituciones.
Pero las instituciones están conformadas por sujetos, esa es la realidad.
No, lo que pasa es que yo creo que, pero desde el punto de vista de lo que representa la objeción como un reproche a la íntima convicción, no puede ser institucional, tiene que ser personal. ¿Cómo se organiza eso? Y yo creo que por eso va a ser interesante, y esa es mi gran duda desde el punto de vista técnico, de cómo va a argumentar el constitucional la objeción de conciencia institucional. Porque aquí lo que va a pasar, y esa es mi preocupación, lo digo ahora, es si esto yo lo puedo reproducir en el futuro, en otros ámbitos.
¿Como quién?
Como educación. Respecto a planes de estudio. Y entonces va a volver a producirse la tensión entre transferencias, de los que reciben transferencias de fondos públicos y las prestaciones públicas a las cuales están obligados.
No, pero acá es distinto, porque
el argumento, es que es por eso yo creo que
es un tema
saber
moral.
Cómo va. es que por las, es que las instituciones, ahí viene el punto, ¿no? Las instituciones pueden tener principios, pero no pueden tener representaciones de sujetos morales. Sí,
pero Luis, acá hay una diferencia. Las instituciones de salud privada no funcionan ni se financian fundamentalmente por la transferencia de recursos públicos. Bueno, entonces es bastante distinto al caso de la subvención escolar, donde yo entiendo que los colegios particulares subvencionados dependen de la subvención estatal, por lo tanto el Estado tiene algún derecho a exigir, digamos, unos ciertos mínimos en las mallas curriculares que se
pero no por eso tú lo podrías obligar, por ejemplo, a poner clínicas escolares y dar el aborto a los estudiantes porque tú le estás pasando plata para la subvención.
A mí me parece
igualmente inmoral.
Me parece que el fallo del Tribunal Constitucional respecto al tema de la objeción de conciencia es un extraordinario ejemplo de lo que es el derecho constitucional, de la teoría constitucional, que es la protección de las minorías frente a las mayorías. Que en el fondo hay ciertos derechos individuales que son inviolables, más allá incluso de ciertas mayorías circunstanciales que pueden ser muy rotundas. Y eso a mí me parece extraordinariamente positivo en una democracia republicana, digamos, donde los derechos de las personas en su íntima esfera sean protegidos.
Yo estoy de acuerdo contigo. Pero precisamente por el argumento que das, es una decisión individual y no institucional. Pero por eso, yo creo que el lunes sale el fallo.
Sí, pero arriesgo ser majero. No hay ninguna institución, sociedades anónimas, corporaciones, fundaciones, no hay ninguna institución que surja por personas abstractas. Siempre surgen y son constituidas por seres humanos de carne y hueso.
Por eso se habla de misión y visión.
Exacto.
Pero no son sujetos morales.
Y eso significa...
Ese es mi punto.
Está bien, pero cuando tú adhieres una misión...
Por transitividad son sujetos morales, de alguna manera.
A lo que quieres llegar y cómo quieres llegar a ese objetivo, que es lo que define hoy día las corporaciones, y siempre se define misión y visión, eso significa un camino moral. Un compromiso, y eso lo hacen las personas, pero sí, lo hacen las personas a través de la institución.
Pero por lo mismo existe la objeción de conciencia en términos individuales.
Pero si te significa eso, tener pabellones para aborto, y estar obligado a practicar aborto, no, como establecía el proyecto de ley, que los doctores estaban obligados, y todavía en el proyecto de ley, están obligados a practicar el aborto en caso de emergencia. Tienen que derivarlo a alguien que le asegure, y si están en el límite de tiempo, por ejemplo, en los casos de violación, tienen que practicarlo. Ahí va a tener un problema, porque al final vamos a tener las clínicas abortistas donde tendrán que, en estos casos, solucionar los problemas.
Mira, con todo cariño, yo creo que eso es un argumento que es una caricatura. Después de este proyecto no van a existir clínicas anunciando abortos. No, son situaciones...
¿Tú podrías asegurar que no van a haber clínicas, no van a surgir clínicas?
Yo creo que dadas abortistas, las condiciones restrictivas que nosotros tenemos en este proyecto... No es posible.
En verdad, van a ser hospitales
sí,
públicos.
Sí, y algunas clínicas
de
privadas también.
Va a ser
también
más fácil, porque como los hospitales públicos tienen listas de espera de 2 millones de personas, capaz que vamos a terminar con bono FONASA en clínicas de práctica fácil
del aborto. Hoy día tenemos un problema peor. Hoy día la Corte viene condenando a los servicios de salud por diagnósticos inadecuados respecto de situaciones de inviabilidad fetal que perjudican a la madre. Eso es lo que ha venido sucediendo. Entonces, yo de verdad creo que dadas las características de este proyecto y la limitación que tiene para su ejercicio, yo creo que esta caricatura del aborto libre va a quedar en caricatura y vamos a tener una cierta normalización de la política sanitaria bastante más regular de lo que yo creo. Bueno,
todo caso le va a tocar bastante a Sebastián Piñera bajar esto, porque este gobierno no va a alcanzar. Ya oía yo a la ministra
falta los reglamentos de la ley.
De la mujer decir que se iban a establecer 6 zonas regionales donde estuviera la prohibición del aborto. No usan la palabra, pero estuviera la prohibición definitiva y
accesible. ¿Sabes por qué no hay ninguna obligación de establecer o limitar la objeción de conciencia? Porque en cualquier caso estas prestaciones médicas no son, en general, no son urgencias que tienen, digamos, ciertos umbrales totales, digamos. Tú puedes tener cierta programación, cierta coordinación de la red pública, por lo tanto, creo que respetar la objeción de conciencia y la libertad individual, en definitiva, de la organización y las personas, es lo único positivo, digamos, dentro de un fallo que es bastante negativo.
Ya nos vamos a una pausa.
Solo un punto más. Va a ser muy lamentable también que el legado de este gobierno en materia de salud, salvo la ley de aborto, no tiene ninguna otra cosa.
es un problema de autonomía.
Gonzalo Blumen y Luis Cordero nos ponen una pausa y volvemos a discutir sobre el tema. Porque la seguridad es obra de todos, te invitamos a que juntos la sigamos construyendo. Este es un mensaje, la Cámara Chilena de la Construcción. La Cámara Chilena de la Construcción, obra de constructores, obra de todos. Y si necesitas que tus inversiones te ayuden a llegar más lejos, define hoy tu estrategia de inversión asesorado por los especialistas de Vice Inversiones. La rentabilidad de sus fondos mutuos accionarios respalda su gestión. Infórmate en viceinversiones.cl. Vice Inversiones, simple para ti. Vamos con Luis Cordero y Gonzalo Lumen en una pausa y volvemos.
Soy Sergio Torretti, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, y quiero invitarlos a liderar la seguridad laboral en sus empresas. Necesitamos trabajar todos unidos y coordinados para resguardar la seguridad en nuestras obras. Para esto, los invito a involucrar a sus trabajadores en el desafío de cero accidentes fatales.
Porque construir seguridad es obra de todos. Cámara Chilena de la Construcción, 65 años aportando al desarrollo del país.
Este año me gustaría recorrer Europa.
A mí me encantaría construir la piscina para este verano.
Yo quiero empezar con mi emprendimiento.
Yo me aburrí el auto, me quiero comprar una moto.
¿Y tú? ¿Cuál es tu proyecto?
Porque queremos hacerte la vida más simple. Te presentamos Préstamo Personal Vice, un plan perfecto para tus proyectos. Pídelo y conoce nuestras condiciones convenientes con la flexibilidad que necesitas para concretar tus ideas. Infórmate más en vice.cl. Banco Vice, simple para ti. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl.
Si crees que invertir es arriesgado, entonces invierte con los que te dan seguridad. En Larraín Vial existen alternativas en donde puedes diversificar tu inversión y disminuir el riesgo. Invertir es simple cuando lo haces junto a especialistas. Conversemos en www.larraínvial.com/invierte.
Con deportes se vive mejor, junto a Milton Millas. Es una presentación de Clínica Med. Devolvemos a los deportistas a su hábitat. Hoy, usa tu imaginación para mejorar.
No hay dudas que cualquier sesión de entrenamiento de velocidad es útil para mejorarla. Hacerlo con constancia y seriedad será un aporte y en poco tiempo se verán los resultados esperados. Pero el entrenamiento físico no es la única forma de mejorar. Este se puede complementar con una herramienta muy sencilla como es la imaginación. El enorme poder que esta tiene ayudará a incrementar la velocidad y el rendimiento, además de hacer que la práctica sea entretenida. Y lo mejor, que imaginar es gratis. Mientras corres, puedes imaginar que estás compitiendo en los Juegos Olímpicos, por ejemplo, o que estás corriendo una final contra los mejores del mundo. Cuando la persona se imagina corriendo en una competencia de alto nivel, el cuerpo empieza a responder de la misma manera. Obviamente, no a los niveles de un atleta olímpico, pero sí mejora su desempeño. Por eso, imaginar siempre es bueno. Y además, sigue siendo gratis. Haga deportes, coma sano y vivirá mejor.
Con deportes se vive mejor, junto a Milton Millas. Fue una presentación de Clínica Med. Devolvemos a los deportistas a su hábitat.
Es duro escribir estas palabras. Me has acompañado en las buenas y en las malas. El amor nos pegó de primera. Y aunque lo dejamos todo en la cancha, esto no da para más. No eres tú, soy yo. Adiós, pichanga de los viernes. Tuvimos una buena racha.
Si una lesión te aleja del deporte que amas, ven a Clínica Meds y encuentra todo para ayudarte a volver. Imagenología, kinesiología y traumatología. Clínica Meds. Devolvemos a los deportistas a su hábitat.
Sigamos junto a Agricultura y Pilar Molina en Punto de Encuentro.
Con nuestros nuevos panelistas, Luis Cordero y con Gonzalo Blumel, y estamos hablando ahora de la inscripción parlamentaria que ayer fue, bueno, antes quiero leer un tuit antes, Diego Céspedes dice, en respuesta a que no hay que caracterizar a la izquierda con el aborto libre, se ve que uno no conoce las propuestas y proyectos del Frente Amplio al respecto. Por ejemplo, la marcha nos manda un aviso de la marcha el 25 de julio, democracia para nuestros cuerpos, marchemos por el aborto libre, seguro y gratuito. Ya. Ayer entonces se inscribieron las listas. Finalmente van a haber 4 listas de izquierda, una de la nueva mayoría, otra de la DC, otra de la que va con la izquierda ciudadana y con el MAS, otra del PRO y una cuarta del Frente Amplio. Una sola lista de Chile Vamos, lo que podría hacer es que finalmente el cambio del sistema binominal se le vuelve en contra a la nueva mayoría, a pesar de que hay dibujos según la oposición de distritos y circunscripciones hechas a la medida para ello obtener más parlamentarios. Por ejemplo, donde se eligen 5, 3 de 2. Y hay 8 candidatos presidenciales inscritos, 6 de ellos de izquierda. La pregunta es si este es el rompimiento definitivo de la nueva mayoría al Isla DC con lista distinta, fuera de la lista común. ¿Será el rompimiento definitivo? Porque se lo he dicho muchas veces, la nueva mayoría está muerta, ya no existe la nueva mayoría, pero al final siempre sigue sobreviviendo y dando votos. ¿Será esto el rompimiento definitivo? Luis Cordero.
No lo sé, yo en este Gonzalo tipo de cosas me es difícil, como soy un experto en este tipo de cosas, por lo tanto voy a hablar como un observador externo, ¿no? Yo creo que una alianza centro-izquierda es relativamente necesaria e inevitable. Lo que yo creo que desde el punto de vista del diseño del nuevo sistema electoral, no sabemos cuáles van a ser los resultados a partir de esta ordenación. Si la distribución es relativamente atomizada, probablemente las alianzas van a ser distintas. Por ahora me parece que todo esto es un conjunto de alianzas en transición, es medio contraintuitivo la alianza de la DC, por ejemplo, que tiene el pacto que tiene acá.
Que está con dos grupos que son relativamente chavistas.
Me parece más estratégica la del Partido Socialista. En fin, yo creo que el proceso de negociación es un proceso que está dado en el contexto de la incertidumbre de cómo se van a comportar, cómo se va a comportar el electoral y cuáles van a ser los resultados. Yo diría que por ahora el resultado de esta elección es que probablemente va a definir la estructura de alianzas en adelante, en las próximas elecciones, creo yo.
Gonzalo,
yo creo que lo que ha pasado con la nueva mayoría, que termina inscribiendo dos listas, que termina con una probabilidad muy alta de entregarle por segunda vez en muy poco tiempo el gobierno a la centro derecha, y que termina con unos resultados de su gestión bastante o muy pobre, al final es la crónica, digamos, de un fracaso económico y social, pero más profundo, yo creo que cultural, de su proyecto político. Yo creo que es un proyecto político que nace con el otro modelo, ahí por el 2011, 2012. No obstante, el libro del otro modelo de nuestro ex panelista Fernando Bache se publica el 2013, presentado por la presidenta Bachelet, candidata en ese entonces. Es un fracaso cultural. Y eso yo creo que, bueno, todas estas cosas de tener dos listas, de no tener, como quien dice, ánimo societat y ni capacidad de enfrentar con un cuerpo colectivo el gobierno y las elecciones, porque acá los problemas no son solo cómo enfrentar las elecciones, también en el gobierno han tenido conflicto y pelea en prácticamente todos los proyectos, todas las reformas, en cómo han encarado prácticamente cada uno los ámbitos de la gestión. Se traduce en un fracaso económico, social, pero sobre todo cultural. Un proyecto político que yo creo que no logró cuajar, y que termina con un conjunto de sinsentidos bien rotundo. Como ya decía, por ejemplo, esto de entregar, o muy probablemente terminar entregándole el gobierno por segunda vez muy poco tiempo a la centro derecha, con la DC pactando con el chavismo, que es una cosa que yo creo que no lo van a reconocer, como son...
Dicen
como,
que es instrumental, pero instrumental, que es una candidata de principio.
Pero instrumental y claro, no, es resiliente, con principio y éticamente superior. Pero termina pactando con el chavismo. Y ella es la presidenta del partido. La presidenta del partido que establece una alianza electoral, la Democracia Cristiana, y la gente, los auditores, que no se pierdan, con la Izquierda Ciudadana y el MAS, que son dos partidos minúsculos, bastante poco representativos y relevantes en la política nacional, pero que consideran que el gobierno de Maduro es un gobierno democrático, que en el fondo representa los más altos anhelos democráticos de Venezuela. Al final, como te decía, van a tener dos programas de gobierno, van a tener dos candidaturas presidenciales, bueno, 6 de izquierda, pero dos candidaturas de la nueva mayoría, van a tener dos listas parlamentarias, y una coalición completamente fragmentada, magullada, que al final sintetiza, yo creo, una experiencia política que el tiempo y los historiadores lo van a, y los cientistas políticos lo van a ir, digamos, revisando a medida que se acabe el gobierno, digamos, pero que yo creo que va a ser recordada como un fracaso muy profundo, digamos, de un proyecto que no fue más que, a mi juicio, una elucubración bastante teórica, pero con muy poca raigambre en lo que son los anhelos de la sociedad chilena.
Gonzalo, la fragmentación de la izquierda en estas 4 listas, Nueva Mayoría, Democracia Cristiana, con sus dos aliados y el Frente Amplio, ¿harán más y obtienen más votos o finalmente permite a la derecha, a la lista única de la derecha, imponerse, ganar?
No, le da una chance a Chile Vamos, bastante importante, obtener una mayoría, al menos en la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Porque el sistema electoral es un sistema, para explicarlo en simple, proporcional, a diferencia del sistema anterior binominal, que es un sistema más bien mayoritario. Es parecido, muy parecido en realidad, igual al sistema de elección de concejales, donde en el fondo las listas que concentran la mayor cantidad de votos tienen mayores posibilidades de elegir más candidatos. Y por eso, en el fondo, por eso el expresidente Piñera fue tan insistente y tuvo que ponerle tanto énfasis a Chile
Vamos, lista única,
a que se alcanzase un acuerdo que finalmente se alcanzó, y en eso, con todas las dificultades, hay que felicitar a Chile Vamos y a los partidos de Chile Vamos, que dieron una prueba de tener disposición, digamos, de enfrentar un proyecto político de forma unida y colectiva, a diferencia de la nueva mayoría. Porque en el fondo eso te da la posibilidad de tener una buena elección parlamentaria y quizá una mayoría en la Cámara de Diputados.
Quizá.
Y eso, quizás, por cierto, hay que verlo en la cancha, hay que ver los candidatos, cómo lo hacen. La izquierda también tiene mucha fuerza. No hay que ningunear ni menospreciar la fuerza de la izquierda en Chile, que tiene un arraigo y una tradición muy profunda y resultados electorales que históricamente han sido bastante exitosos. Pero lo importante de esto es que te da la posibilidad si se gana el gobierno, tener la posibilidad de tener un respaldo, digamos, que te dé más gobernabilidad.
Básicamente por la fragmentación de la votación.
Efectivamente, y que te permite implementar tu programa de gobierno. Y no tener que transitar de nuevo la experiencia de ir al Congreso a buscar votos marginales, digamos, para tratar de aprobar los distintos proyectos de ley.
Ahora, el hecho que insulsa que se haya dado una vuelta a José Miguel y finalmente el Partido Socialista lo había bajado de Tarapacá, de Atacama, le ofreció a Arica, dijo que no, pero ahora va en Arica, y va en Arica con el apoyo de la ADC, y el PC bajó su candidato, y lo vamos a tener en el Congreso. Yo creo que eso es una buena cosa, ¿no? Porque finalmente estás aprovechando la experiencia de alguien que fue un gran negociador en la época. Él representa la Concertación, más que la nueva mayoría, ¿o no, Luis Cordero?
Sí, pero también en la demostración, en este caso, de... diría yo, cuando el pragmatismo supera la convicción, ¿no? Y me parece...
Esa es la vieja política.
Esa es la vieja política, ¿no?
Es la política, ¿no?
La de verdad, ¿no? La de quinceañeros.
Yo creo que... Sí, pero todos cuando ingresan a política juegan a los quinceañeros también. Y la UDI también jugó a los quinceañeros, y etcétera. Yo creo que todos en algún momento juegan a los quinceañeros en su proceso de desarrollo. Pero yo creo que sí, nombres como el de él son importantes. Yo, sin embargo, creo que en un sistema presidencial como el nuestro, tener mayoría es un presente griego con un presidente de la República. En general, las dos experiencias de Bachelet con mayoría en el Congreso más bien han sido...
¿Por qué no lo ha apoyado la mayoría?
Porque en general tú generas incentivos a que si tienes mayoría, en el margen, el que quiere diferenciar, el costo que pague ser díscolo es cero. Y él obtiene mucha ventaja.
Eso es cuando tu mayoría es frágil.
Claro.
Eso es cuando tu mayoría es frágil.
Es oportunista.
Pero es mayoría.
Yo creo que hay un incentivo al discolaje.
Y yo creo que es muy difícil.
Pero la otra manera, pues, Luis, tiene que andar comprando votos para poder legislar.
Está bien, pero es parte de... Hay dos incentivos. O negociación pura, ¿no? Política clásica. O los incentivos a gobernar por decreto. Y los incentivos a gobernar por decreto abren un frente a cualquier presidente de la República que es de... variables que a veces son muy difíciles de determinar. Yo creo que el punto de gobernabilidad es un punto que no es trivial desde la perspectiva como un presidente de la República electo o la presidenta de la República electo administre sus márgenes, pequeños márgenes de mayoría eventualmente.
Bueno, si necesitas que tus inversiones te ayuden a llegar más lejos, define hoy tu estrategia de inversión asesorado por los especialistas de Vice Inversiones. La rentabilidad de sus fondos mutuos accionarios respaldan su gestión. Infórmate en viceinversiones.cl. Vice Inversiones, simple para ti. Y porque la seguridad es obra de todos, te invitamos a que juntos la sigamos construyendo. Este es un mensaje de la Cámara Chilena de la Construcción. La Cámara Chilena de la Construcción es una obra de constructores, obra de todos. Vamos con Gonzalo Blumen y Luis Cordero, una pausa y volvemos al tiro.
Este año me gustaría recorrer Europa.
A mí me encantaría construir la piscina para este verano.
Yo quiero empezar con mi emprendimiento.
Yo me aburrí el auto. Me quiero comprar una moto.
¿Y tú? ¿Cuál es tu proyecto?
Porque queremos hacerte la vida más simple. Te presentamos Préstamo Personal Vice, un plan perfecto para tus proyectos. Pídelo y conoce nuestras condiciones convenientes con la flexibilidad que necesitas para concretar tus ideas. Infórmate más en vice.cl. Banco Vice, simple para ti. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl.
Si crees que invertir es arriesgado,
Entonces invierte con los que te dan seguridad. En Larraín Vial existen alternativas en donde puedes diversificar tu inversión y disminuir el riesgo. Invertir es simple cuando lo haces junto a especialistas. Conversemos en www.larraínvial.com/invierte.
Soy Sergio Torretti, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, y quiero invitarlos a liderar la seguridad laboral en sus empresas. Necesitamos el compromiso de cada ejecutivo y empresario de la construcción para resguardar la vida de nuestros trabajadores. Por esto, les desafío a trabajar día a día por cero accidentes fatales dentro de nuestras obras.
Porque construir seguridad es obra de todos. Cámara Chilena de la Construcción, 65 años aportando al desarrollo del país.
¿Necesitas hacer un regalo y no sabes qué comprar? No te compliques más. En Falabella.com encuentras toda la variedad de la tienda y la facilidad de comprar cuando tú quieras. Visita Falabella.com y descubre la mejor forma de comprar online.
Telecheque presenta su nuevo producto, Reporte Crediticio Full, en el cual podrás conocer a tu comprador accediendo a un completo informe financiero. Reporte Crediticio Full te entrega una recomendación de crédito basada en un exhaustivo análisis de la empresa consultada. En Telecheque te ayudamos a vender más en forma segura, manteniendo el riesgo de no pago controlado. Vende tranquilo. En Telecheque cuidamos tus espaldas. Visítanos en Facebook, LinkedIn y www.telecheque.cl y descubre todos los servicios que Telecheque tiene para ti.
Atención, regantes y agricultores pequeños, medianos y grandes, deben informarse. La reforma al Código de Aguas afecta los derechos y el patrimonio de todos. Sus actuales derechos se pueden extinguir o caducar. Se pretende instalar dos tipos de derechos, lo que es discriminatorio. Hagamos una reforma que apunte a los problemas reales. Los 27 canales y juntas de vigilancia de la región metropolitana invitan este jueves 24 de agosto a las 18 horas al Gimnasio Municipal de Melipilla, ubicado en Ortúzar 1350, para informarse y analizar una buena reforma al Código de Aguas. ¡No falte!
Sigamos junto a Agricultura y Pilar Molina en Punto de Encuentro.
Seguimos con Luis Cordero y con Gonzalo Blumel. El Comité de Ministros ayer rechazó el proyecto Domínguez. Las reacciones hoy día son que si fue o no una acción política rechazar un proyecto de 1.500 millones de dólares que empezó el trámite ambiental en 2013 y que ha tenido muchos vuelcos y que pareciera no haber razones suficientes para el rechazo técnicas. Digo yo, tanto que el ministro de Céspedes de Economía decidió no participar en la votación porque estimó que no tenía las condiciones para dar una opinión fundada en vista de que el ministro de Medio Ambiente, que es el que preside el Comité de Ministros, le mandó el viernes en la tarde el proyecto de Dominga con informes.
En la tarde, además fue bien.
En la tarde-noche. Sí. Con informes que no conocían y los citó el lunes a las 7:30 de la mañana a votar. Entonces era todo como parecía que se había preparado un ambiente para que lo votaran en contra. Y Higuera no tiene ni siquiera que eran los grandes beneficiados con empleos permanentes por 1.500 personas y 10.500 personas mientras se construía el proyecto. Dicen que no tienen ni siquiera las calles pavimentadas. Y sé que por eso Matías Walker alegaba que el gobierno, si quita estas fuentes de empleo, que cree otra. Se abre el debate.
A mí lo que me pasa con esta situación es que yo creo que es legítimo que una administración pueda preferir o no preferir determinado tipo de proyecto. Yo creo que Dominga además tiene una serie de aspectos que tiene vinculado, que han terminado por más bien distanciar a la política de lado y lado, en el fondo, ¿no? Y estos son los tipos de cosas donde se producen ciertos vacíos y entonces nadie quiere asumir responsabilidades. Yo creo que si uno quiere optar por estas vías, las formas tienen que cuidarse. Yo creo que en este caso no se cuidaron las formas. Yo creo que en el pasado no hemos cuidado las formas, no lo hicimos en Barrancones, creo que no lo hicimos en Hidroaicén durante mucho tiempo, no lo resolvimos adecuadamente y yo creo que este es el caso también. Ahora, lo que sucede, ¿el incentivo cuál es? Bueno, que se discuta en el Tribunal Ambiental Total, ahí va a estar en una discusión relativamente técnica, probablemente enfriado un tiempo.
Entonces eliminemos el Comité de Ministros, porque
pero
si
yo
no
creo que, fíjate que a consecuencia de esto, no es primera vez que si se dan situaciones de este estilo, pareciera que el Comité de Ministros está pasando a ser una institucionalidad relativamente irrelevante. Y yo en eso creo que es una situación lamentable.
Porque ya lleva hasta 2013 en tramitación ambiental. El Comité de Ministros significa dos años, el Tribunal Ambiental dos años más. Después viene la Corte Suprema.
No, yo creo que aquí dos cosas. Uno, la coyuntura, lo de corto plazo. Yo creo que la forma en que el gobierno resuelve esto es súper lamentable, completamente lamentable. No me cabe en la cabeza que un ministro como el ministro de Economía simplemente decida no ir al Consejo Ministro a resolver...
No, sí fue.
Fue, pero no.
Se retiró.
Pero se retiró, digamos.
Dijo que no tenía las condiciones.
O sea, fue a retirarse, votar, a decir que no iba digamos, a votar, que no iba a resolver.
Una opinión fundada, dijo.
O sea,
y además pidió, si perdón, ministro, pidió prorrogar el plazo.
No, si el ministro
no
es consecuente, acá hay dos opciones. O el ministro renuncia, o la presidenta lo echa. El ministro tiene una obligación constitucional y juran cumplir con sus deberes.
Uh-huh.
Y esta es una obligación, es un deber del ministro. No es una facultad de ir o no ir, digamos, a resolver sobre la calificación ambiental de este proyecto. Era su obligación. Y si en el fondo él se declara en rebeldía, tiene que renunciar, porque no está cumpliendo con su obligación. O bien la presidenta lo tiene que echar. Entonces, a mí me parece que es increíble. Y en el fondo nadie se pone ni siquiera rosado, o sea, no es que en el fondo le genere alguna complicación o sea que no, aquí en el fondo sale la autoridad a decir que está todo bien, que se resuelve de acuerdo a los antecedentes y que no hay ningún problema. A mí me parece increíble. Creo que con esto en el fondo se le causa otro daño más profundo a la institucionalidad ambiental, porque además hay que recordar una cosa, en la evaluación que se hace en la región, en la primera evaluación que se hace el proyecto, el Seremi de Medio Ambiente y todos los Seremis votaron a favor del proyecto.
Algunos se abstuvieron, ¿no?
Algunos se abstuvieron.
Por eso renunció el anterior ministro de
Pero el Seremi de Medio
Ambiente.
El punto que yo quiero hacer es que el Seremi de Medio Ambiente, que en el fondo quien tiene más interés por velar por la protección del medio ambiente, votó a favor del proyecto. Votó a favor del proyecto. Y el ministro lo vota en contra y el Consejo de Ministros termina por liquidar este proyecto. Entonces, yo creo que hay que ir a la cosa un poquito, y aquí quería ir un poquito a lo más de fondo. Yo creo que tenemos que reflexionar. Este es un nuevo llamado a atención, pero ya bien serio, que tenemos que reflexionar sobre la forma en que se resuelven estos proyectos. Creo que la institucionalidad no está dando el ancho, definitivamente. No puede ser que un proyecto de esta naturaleza o similares tome tanto tiempo y que finalmente termine, por razones que parecen bastante espurias, siendo rechazado. Y acá hay una discusión muy de fondo, si es que en el fondo es la autoridad política la que debe resolver o son autoridades más técnicas autónomas. Hay buenos y malos argumentos en ambas direcciones. Pero tiendo a pensar, en principio, que la autoridad política resuelva el destino de estos proyectos de miles de millones de dólares que generan miles y miles de empleos. Me parece que está siendo una mala decisión.
Aquí
muy
hay un veto político
Chile.
A la familia que es dueña de esto, que son los Delano Silva, o sea, la familia del Choclo Delano, o por la influencia de Girardi. Lo claro es que Badenier, que era el anterior ministro del Medio Ambiente, también renunció cuando fue rechazado este mismo proyecto en marzo por el CORE, a pesar de tener el visto bueno de todos los servicios.
Sí, no, pero...
también era la banda cristiana.
Yo creo que no...
Luis Cordero.
Yo creo que el problema central que tenemos es un diseño institucional en esta parte, yo lo siento personalmente, en que no asumimos las responsabilidades que tenemos que asumir, ¿no? Yo creo que no hay veto, o por lo menos me parece evidente. Me parece que en el caso... O sea, creo que en esto de Capitana Paje tenemos un problema. El presidente Piñera, en plena instalación de la reforma a la institucionalidad ambiental, por teléfono baja a Barrancones. Y yo creo que eso también le hizo generó mucho daño a la institucionalidad. Yo creo, sin embargo, que tenemos un problema más estructural. Ya no solo desde el punto de vista institucional, sino que es fundamentalmente... Porque si seguimos colocando énfasis en quién decide, yo creo que lo relevante también es cómo generar incentivos para que proyectos de estas magnitudes puedan tener mecanismos de evaluación que les sean idóneos y propios. Hoy día Chile tiene muchos proyectos, hemos tenido durante 20 años desarrollo de proyectos de estas características, y la infraestructura se va haciendo cada vez más congestionada y uno debiera avanzar a buscar mecanismos más integrados para desarrollo de proyectos. Este proyecto en parte tiene una discusión sobre el puerto, porque hay otro proyecto que tiene puerto también. Entonces, yo creo que las discusiones son un poco más complejas que la simple, en este caso a mí me parece lamentable, inadvertencia o impropiedad de las formas que se utilizaron para resolver este caso.
Yo creo que impropiedad de la forma y el fondo. Yo alcanzo a contar una anécdota muy cortita. Yo a Luis Cordero, mi querido copanelista esta mañana, lo conocí el año 2008-2009 cuando tramitábamos la nueva institucionalidad ambiental. Sí. Luis era asesor del Ministerio de Medio Ambiente, yo era asesor legislativo, Luis estaba con el gobierno, yo estaba en la oposición, y se llegó a un acuerdo político que yo creo que fue muy importante para modernizar la institucionalidad ambiental. Se creó el Ministerio, se creó el Servicio de Evaluación Ambiental, la Superintendencia, los tribunales, todo el entramado institucional que tenemos hoy día. Discutimos mucho y con mucha profundidad y con mucha seriedad cada una de estas materias, pero creo que en este punto creo que en este punto involuntariamente nos equivocamos.
¿Porque no, nunca pensaron que iba a echar abajo toda la institucionalidad ambiental el Comité de Ministros?
Yo creo que nunca pensamos que la autoridad política iba a ser tan irresponsable para resolver.
Tan débil, sí. Creo que en ese momento estoy de acuerdo.
¿Tan débil o irresponsable?
Es más barato trasladarla.
No, irresponsable, derechamente, sí. Oye, perdón, todos los organismos técnicos, la comunidad estaba a favor y se lo echaron de un plumazo.
Que lo resuelva otro. Ese es el problema.
Ya, pues. Le tiraron la pelota al tribunal entonces ambiental y será otros casi 2 años más y vamos pagando y llevamos 4 años de inversión negativa cayendo.
Y una economía estancada,
y una economía
empleo
estancado,
que no crece,
empleo estatal
en salario
mal,
estancado.
Mal.
Ahora, un pequeño detalle.
Ya.
Si el proyecto hubiera sido aprobado ayer, igual hubiéramos terminado en la discusión.
La apelación en el tribunal ambiental.
Sí, la diferencia está que el proyecto podría haber comenzado su implementación.
Sí, pero tú lo sabes al igual que yo, que mientras exista contingencia judicial, los proyectos no invierten.
Nos vamos, Luis Cordero y Gonzalo Blumel. Un agrado tenerlos aquí.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Que tengan un buen día y nos vemos mañana.
En Agricultura fue Punto de Encuentro. Pilar Molina y sus panelistas analizaron la actualidad con opinión de verdad. Una presentación de Banco Vice, productos y servicios para hacerte la vida más simple, y Cámara Chilena de la Construcción. Producción Paula Pulgar.